Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo optimizar nuestros juegos 3D, cuáles son las técnicas que podemos aplicar y cómo implementarlas. A la hora de desarrollar juegos en 3D, debemos tener mucho cuidado sobre qué queremos tener más preferencia, sobre la jugabilidad o sobre el detalle que tenemos en nuestras escenas. Hay que tener en cuenta que los escenarios son amplios, son complejos, pueden tener un gran número de objetos y para ello veremos qué técnicas podemos aplicar para no perder rendimiento. Una de las primeras bases es no aplicar iluminación de efectos a las escenas. Para ello es mejor utilizar la técnica del Dual Texture que vimos en el método, en el módulo de trabajando con efectos. Veamos qué es lo que vamos a optimizar desde el Content Pipeline. Recordemos que el Content Pipeline nos permite realizar una serie de optimizaciones. XNA soporta formato MP3, pero realmente lo que hace por debajo es convertirlo en un archivo de formato WAV. Este formato sí que podemos comprimirlo. Ten en cuenta que la calidad del sonido también bajará, pero también estamos hablando de que son juegos que ejecutaremos en un teléfono. De cara al tema de las texturas, la recomendación es intentar utilizar siempre el formato DXT Compressed. El único requisito que nos va a solicitar es que el tamaño de nuestra textura sea en base a 2, es decir, que ocupe 128x128, 256x256, etc. Otra consideración que debemos tener siempre es que los archivos PNG solamente los usemos cuando queremos utilizar transparencias y para todo lo demás utilizar JPG. De cara a la serialización y utilización de clases, en todos los juegos obviamente tenemos que buscar la forma de cómo guardar, por ejemplo, la puntuación o el estado de nuestro juego. Lo más recomendable es intentar realizar una serialización personalizada. En el ejemplo que tenemos ahora mismo en pantalla, si os fijáis, resulta que tenemos una clase que es serializable y nos generará el XML que vemos en la parte inferior. En cambio, si realizamos la serialización personalizada, es decir, marcando cada una de las propiedades de nuestra clase como atributos, la clase XML, el archivo XML que se nos generará, es muchísimo más pequeño. Esto debemos tenerlo en cuenta no cuando vamos a guardar archivos pequeños, sino cuando vamos a trabajar con un gran volumen de datos. A la hora de crear nuestros propios tipos, si dudamos, la recomendación es generar clases. En caso de duda, es lo mejor, pero si sabemos cuál va a ser el comportamiento de nuestro objeto, podemos decidirnos a utilizar estructuras, si el objeto es pequeño y no va a vivir mucho tiempo en la ejecución de nuestros métodos. Si tenemos código que se llama a menudo y nos preocupa el rendimiento, consideraremos pasar estructuras por referencia en lugar de por valor. La verdad es que es muchísimo más óptimo. De hecho, muchísimas de las funciones que tenemos ya en el .NET Framework tienen sobrecargas para poder pasar los parámetros por referencia y las salidas también. De cara a utilizar o decidirnos por utilizar un bucle for o un bucle for each es una sentencia bastante utilizada, pero veremos que el compilador convierte el for each en una operación que llama al método getEnumerator de la colección. Almacena los objetos en una colección y luego los recorre llamando al método nextMove. Desde el punto de vista de rendimiento tenemos que ver qué tipo de numerador es, si es un tipo por valor, que va a la pila y que normalmente es muy pequeño y las llamadas a nextMove van a ser muy rápidas. Pero la mayor parte de las veces la recomendación es utilizar un for en lugar de un for each, dado que es muchísimo más rápido y no tenemos que andar haciendo ningún tipo de casting ni creación de nuevas colecciones. Hay que tener muchísimo cuidado con el bucle updateDraw, es decir, deben ejecutarse lo más rápido posible para intentar no perder rendimiento de cara a la renderización por pantalla. Lo más recomendable es intentar evitar el código que haga reserva de memoria en el heap, como por ejemplo no estar declarando clases, estructuras sí que podremos crearlas, y por ejemplo si vamos a estar componiendo cadenas, utilizar siempre el string builder para poder concatenarlas. De cara a las técnicas de optimización a la hora de dibujar objetos 3D. En este ejemplo vemos que tenemos una cámara y se nos está mostrando el frustrum de dicha cámara. El primero a utilizar sería, por ejemplo, el contribution cooling, es decir, no mostrar aquellos elementos que estén más allá del plano de visión. Recordar que cuando creamos una cámara y creamos su perspectiva con el Create Perspective y Field of View, nosotros especificamos cuál es el Near Plane Distance y el Far Plane Distance, es decir, a qué distancia podemos poder ver nuestra cámara. Si nosotros ponemos una distancia razonable, todos aquellos objetos que estén demasiado lejos y que apenas se apreciarían, podemos hacer que no se dibujen. El frustrum cooling. Esta técnica consiste en dibujar única y exclusivamente lo que está dentro de nuestro campo de visión, es decir, todo lo que está dentro del frustrum de la cámara. En el ejemplo, como podéis ver, se nos representa la cámara, el frustrum, y vemos que todo aquello que está fuera de lo que sería el frustrum de la cámara, aquellos círculos que estamos marcados en rojo, no van a aparecer. Esto es una gran técnica y nos permite optimizar muchísimo nuestros juegos, dado que cada vez que nosotros intentamos llamar al método draw, aunque realmente luego después no se acabe plasmando en la pantalla, se está procesando. Lo que deberíamos hacer es intentar ver si está nuestro frustrum de la cámara interseccionando con cualquiera de las bounding spheres de nuestros elementos y, en caso de que así fueran, dibujarlas. Otra técnica que se utiliza también mucho en el desarrollo de juegos 3D es el occlusion cooling, que realmente permite dibujar única y exclusivamente lo que está visible. Es decir, en el ejemplo tenemos una esfera mayor que la que tenemos por la parte de atrás, con lo cual la está ocultando. Pero tenemos un problema, y es que aún no está soportado en Windows Phone 7. Pero veamos cómo pueden implementar, por ejemplo, el frustrum cooling en un ejemplo sobre una solución, que seguramente lo veamos de todo de una forma mucho más clara. Veamos cómo implementarlo. Lo primero que haremos es ir a nuestra clase Game 1 y lo que vamos a declararnos es un objeto del tipo bounding frustrum, que llamaremos frustrum cámara. En nuestro caso, como la cámara va a estar fija, lo podemos inicializar directamente en el initialize de nuestro método. Vamos al initialize y ya lo tenemos aquí. Lo vamos a inicializar. ¿Cómo se inicializa el frustrum? Bueno, pues vamos. Frustrum cámara es igual nuevo bounding frustrum y lo que hacemos es pasarle una matriz. Esta matriz la vamos a calcular pasándole la multiplicación de la vista y de la proyección. Vista cámara por proyección. Con esto ya tenemos creado nuestro bounding frustrum. En caso de que fuera una cámara móvil que la fuéramos moviendo por el espacio, deberíamos ir recalculando las matrices de la vista y de la proyección en el método update. Una vez que ya tenemos creado ya nuestro objeto bounding frustrum, vamos a poder trabajar con él. Vamos a ir para abajo. Vemos que aquí nuestra nave modelo 2 va a ir desplazándose hacia la izquierda. Recordemos que este ejemplo está basado en el ejemplo del módulo 12. Y vemos que en el método draw estamos dibujando dos veces nuestra nave, en la posición 1 y en la posición 2. Vemos que aquí lo único que tenemos es implementado un método que hemos llamado drawModel, en el cual dibujamos nuestro modelo 3D. Vamos a ver cómo podemos optimizar esto. Lo que vamos a intentar calcular es los bounding sphere de cada una de nuestras naves y ver si están dentro del campo de visión de nuestra nave, de nuestra cámara. Si están dentro del campo de visión de nuestra cámara, las dibujaremos y si no, no las dibujaremos. En nuestro caso, bueno, solamente tenemos dos naves, pero imaginaros que en lugar de dos tuviéramos 200. Bueno, pues obviamente crearemos una lista o un diccionario con cada una de las posiciones de nuestras naves, iríamos recorriéndolo y dibujando aquellas que entrarán dentro. Para simplificar el ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a crearnos un pequeño contador. De acuerdo. Y a continuación vamos a crearnos el bounding sphere de cada una de nuestras naves. Por ejemplo, B sphere nave 1. Creamos un nuevo bounding con la posición de nuestro modelo. Le vamos a dar un radio. Bien. Y lo mismo vamos a hacer para la nave 2. Solamente que vamos a pasar la posición 2 y lo vamos a llamar bounding sphere 2. Ahora vamos a comprobar si están dentro del campo de visión de nuestra cámara o no. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a validar si el frustrum de la cámara, recordemos que todos los objetos de tipo bounding tienen la función intersets, a la cual podemos pasarle un bounding box o un bounding sphere. Si nuestra nave 1 está dentro del campo de visión de nuestra cámara, pues la dibujaremos. Y aumentaremos el contador de elementos a dibujar. Este contador lo vamos a utilizar después para pintar en pantalla el número de modelos que vamos dibujando, a modo de ejemplo de depuración. Y lo mismo hacemos para nuestra segunda nave. Cogemos esto, pegamos. Obviamente, lo que queremos comprobar es si es el Boundary Sphere de nuestra segunda nave está dentro. Elementos a dibujar. Ampliamos. Y por último, lo que vamos a hacer es escribir en pantalla pues el número de elementos que estamos dibujando en ese momento. Pues sprite batch, begin. Y utilizamos el método drawString. Para dibujar nuestro texto, pasamos nuestra fuente, el texto que queremos mostrar. Recordar evitar siempre que podáis la concatenación de cadenas y utilizar el método, por ejemplo, string format o un string builder. Y ponemos el número de elementos a dibujar en pantalla. Le damos una nueva posición, por ejemplo, 2020. Y un color, nuestro texto, que será pues negro. Y por último, sprite batch, edit. Vale, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Hemos construido dos estructuras del tipo Bounding Sphere, una para cada una de nuestras naves. Las hemos colocado en la posición actual de cada uno de nuestros modelos. A continuación, comprobamos con el método intersets si alguna de esas esferas intersecciona y está dentro del frustrum de nuestra cámara. En caso de que no esté dentro, pues el modelo directamente no se va a dibujar. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que el cálculo que realizamos mediante el método intersets es muchísimo menor que tener que ir recorriendo cada una de las mallas de nuestro modelo, aplicando efectos y mandarlo a la GPU. ¿Por qué? Porque esto lo estamos procesando en tiempo de CPU, mientras que en caso de que quisiéramos procesarlo siempre intentando dibujar los modelos, lo enviaríamos a la GPU, que en Windows Phone es bastante más lenta que nuestra CPU. Si ahora yo despliego esto sobre el emulador, veremos el resultado. Se nos va a mostrar las dos naves. Una se va desplazando hacia la izquierda, vemos que nos marca que tenemos dos elementos, y en el momento que sale de la división solamente está pintando uno. Es decir, el método draw de nuestra segunda nave no se está ejecutando. De los otros métodos que hemos visto de optimización, los podemos controlar prácticamente todos en la generación de las matrices de nuestra cámara, es decir, con estos dos parámetros que tenemos aquí. Cuando nosotros instanciamos la matriz de la proyección, el parámetro Near Plane Distance y el parámetro Far Plane son el punto más cercano y el más lejano del que podrá ver nuestra cámara. Como veis, el optimizar un poco nuestros modelos y nuestros juegos 3D con XNA resulta muy sencillo si sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Esto ha sido todo por hoy y espero poder veros en siguientes entregas. Gracias por vuestra atención.